y está en los Estados Unidos hoy. Yo lo que les puedo decir a todos los jóvenes cubanos es que sueñen en grande, que aparten de sus ojos esa cortina de hierro que mencionaba al principio, que el gobierno cubano le pone en los ojos a todos los jóvenes cubanos y al pueblo cubano, que traten de ver más allá de esa cortina de hierro, que traten de informarse, porque la información es oro y en Cuba escasea. Entonces, que busquen todas las maneras posibles de informarse, que apoyen los movimientos de liberación de esa isla, a las personas disidentes que tratan de sacar a la isla de este hoyo donde ha estado por 60 años. No nos han dejado ver por muchísimos años y muchas personas estaban ciegas con ese sistema, no porque quisieran, sino porque no podían ver más allá, porque el gobierno no deja que el pueblo vea más allá para poderlos tener cautivos de esa dictadura. Entonces, la esperanza de un pueblo está en su juventud. Si la juventud se alza, si la juventud lleva un mensaje de libertad, el gobierno no va a poder hacer nada, pero necesitan unirse para poder llevar libertad a nuestra patria. Entonces, el mensaje siempre de esperanza, que si Dios quiere y tienen fe y fuerza y se esfuerzan por lograrlo, van a lograr ese sueño. Y si Dios quiere y deciden venir para este país, espero también que puedan lograr su sueño americano.
Yali Núñez, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Un placer.
Y amigos, nos reencontramos aquí en otro programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Se despide de ustedes Tomás Regalado.
Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Edemio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, correspondiente a hoy miércoles, ya 2 de junio del año 2021. 48 horas después, prácticamente casi 48 horas después de que comenzó aquí en la Florida una de las fases clasificatorias con miras al béisbol olímpico Tokio 2020, que ahora es en el 2021, comenzando en julio próximo. A propósito, ayer martes arribó la primera delegación, un equipo olímpico de Australia, a Japón, que van a participar en los próximos Juegos Olímpicos. Y hoy nos vestimos de gala porque vamos a conversar con un señor que conoce realmente mucho de pelota desde que era niño, viendo a su padre. Y después hablaremos, por supuesto, de la historia de él, la historia de su papá, que comenzó allá en Las Tunas hace ya muchas décadas, aquí en Deporte con los Grandes. Antes de señalar de que, bueno, el number one, Tony Simón, es nuestro ingeniero de sonido. Bertica Raval, como siempre, nuestra productora. Y gracias, muy amable, Bertica. Sí, te estoy escuchando, Bertica. Ah, efectivamente, sí, gracias, muy amable. Sí, vamos a dar a conocer el correo electrónico, Bertica. Deportes con los Grandes, @gmail.com. Ahora sí, el number one, Tony Simón y Bertica, nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, en el año, y esto fue ayer, señores, en el año 1933 nació uno de los grandes peloteros que ha dado Cuba primero el mejor profesional con el equipo Almendares, ese fue su sueño, pero antes, por supuesto, estuvo presente, ¿no?, cuando era juvenil en muchos torneos en Cuba, incluyendo torneos juveniles por allá por Minas de Matahambre, en el occidente cubano, en Pinar del Río. Y bueno, llegó muy joven al mejor béisbol del mundo. Comenzó en Liga Menor en 1955 con el equipo Daytona Beach, o sea, 1955, cuando tenía apenas 21 años de edad. Pero hoy vamos a hablar con el hijo de nuestro gran amigo, Orlando Guajiro Peña, y vamos a hablar con Orlando Peña Jr., que bueno, nació precisamente en la ciudad de Kansas City cuando el Guajiro Peña lanzaba para el equipo de los Atléticos del Kansas City. Comenzó con los Atléticos en el año 1962, en su primera temporada ganó 6 partidos y perdió 4, y también lanzó durante las campañas de 1963-1964, y bueno, con los Atléticos del Kansas City en 1965. Después pasó ese mismo año al equipo de Detroit, pero bueno, tuvo una historia bastante grande Orlando Guajiro Peña, nuestro gran Guajiro, quien lanzó durante 12 años, bueno, 14 temporadas en Grandes Ligas, 3 en Liga Menor, y bueno, también jugó en Ligas del Caribe, en Cuba con el equipo de Almendares, que es un sueño que mucha gente no pudo cumplir, señores, jugar con ese equipo de Almendares, donde lanzó nuestro viejo amigo, que en paz descanse, Tom La Sorda. Así que vamos a darles la bienvenida y los buenos días a Orlando Peña, pero no a Guajiro, señores, a Orlando Peña Jr. Buenos días, Orlando.
Buenos días, Demio. Muchas gracias por tenerme en el programa.
¿Cómo estás por ahí?
Bien, bien, aquí.
Sí, una pregunta obligada, porque hoy es miércoles. Hace apenas casi 48 horas comenzó aquí en la Florida, por San Luis y también West Palm Beach, una de las fases clasificatorias del béisbol olímpico. Y en la primera jornada, bueno, el equipo cubano perdió cerrado partido contra un equipo de Venezuela donde había o hay todavía unos cuantos peloteros que están en Liga Menor, algunos en Grandes Ligas y otros que ya no están en Grandes Ligas, como es el caso del veterano Aníbal Sánchez, un pitcher que comenzó en el 2006 con los Marlins de la Florida. En aquella época no eran los Marlins de Miami, y bueno, ha estado con Detroit, con Atlanta, con varios equipos en su carrera en Grandes Ligas, que ya son unos cuantos años, porque Aníbal comenzó muy joven, con 22 años y 2 meses y pico en las Grandes Ligas con este equipo de los Marlins en el 2006. ¿Qué te parece este torneo preolímpico aquí en la Florida, Orlando Peña Jr.?
Ahí se juega tremenda pelota con los muchachos jóvenes que se están destacando ahora, después de salir de la ranca de colegiales. Y no, si alguien ahí tiene chance de poder ver uno de estos juegos, se van a encontrar muy dichosos de ver el talento que tenemos aquí en los Estados Unidos y en otros países donde se juega la pelota muy fuerte.
Que a propósito, ya que hablas del talento de Estados Unidos, está Eddie Álvarez, que está en AAA con el equipo de los Marlins de Miami. Es un cubano americano, su hermano tiene un gran gimnasio aquí en el Doral, y también está John Jay, un pimentoso pelotero cubano americano que precisamente hace como 5 o 6 años estuvo en Cuba como parte de una comitiva de Grandes Ligas que visitó La Habana y también Matanzas. Y ahí, por supuesto, estaba Pito Abreu, estaba Yasiel Puig, Brian Peña y, bueno, también unos cuantos peloteros norteamericanos. Bueno, en la primera jornada del equipo cubano, ayer ya se jugó el segundo encuentro, anoche, pero en el primer día el equipo cubano perdió cerrado partido con un marcador final de 6-5 contra este equipo de Venezuela que dependió de su abridor Aníbal Sánchez, que no lo hizo mal, pero al final le comenzaron a dar y bueno, el manager del equipo de Venezuela lo sacó y bueno, lamentable lesión de Alfredo Spain, que bueno, está jugando en los últimos años en Japón, le ha ido muy bien, pero en un fuerte swing que falló, le provocó un daño en su pectoral mayor izquierdo y está lesionado y no va a poder participar al menos en 3 o 4 semanas en el béisbol oficial. No sé si viste este partido entre Venezuela lanzando Aníbal Sánchez y Lázaro Blanco por Cuba, Orlando.
No lo pude ver. Yo estuve este fin de semana, porque estoy de coach con un equipo de Elite Squad colegial de 16 para abajo, y gracias, pudimos ganar el torneo. pero en ese equipo tenemos venezolanos, cubanos, dominicanos, americanos, hay muchachos de todos lados.
Una mezcla grandísima.
Gracias,
y en ese evento me dijiste que, y me lo dijo Orlando Guajiro Peña, ¿no?, que me testió, que estuvo presente Tony Foxas, un pelotero cubano-americano que lanzó muchos años en Grandes Ligas, casi siempre como relevo. Ya Tony tiene 63 años, nació en 1957 en La Habana, Cuba, y debutó con Texas a los 30 años en 1988, y bueno, hizo su carrera con Texas, con el Milwaukee, con Boston muchos años, con San Luis, con Seattle, con Chicago, y bueno, era un pitcher que a mí me gustaba. Yo lo tuve la oportunidad cuando estaba con el equipo de San Luis de entrevistarlo aquí en Miami, en lo que era el estadio de los Florida Marlins, ¿no?, que actualmente ahí juega el equipo de los Dolphins de Miami en la NFL, en el fútbol americano. Y bueno, una persona realmente atenta, cariñosa, se hizo cristiano, va a la iglesia mucho, y bueno, compartir con Tony Foxas es algo increíble, una persona educada, tratable, un gran profesional de la vida, un gran profesional del béisbol, y ahora también un gran profesional como entrenador. ¿Qué te pareció Tony Foxas, Orlando?
No, me dio tremenda alegría poder haberlo, conocerlo otra vez, porque yo no lo había visto desde 1980, y entonces me dio una alegría verlo, que todavía estaba en la pelota, ayudando a los muchachos jóvenes, y él está en un equipo que le dicen el X-Team, que también hacen torneos, y me dijo que él por muchos años estuvo aquí en Plantation, coachando en el high school, la división de high school, con Piper High School. Entonces pudimos hablar de él cuando jugaba en Puerto Rico y cuando jugó aquí en los Estados Unidos, y que es muy amigo de mi papá, el Guajiro. Me dio alegría poder verlo otra vez.
Sí, no es fácil ser hijo de Orlando Guajiro Peña. Vamos a hablar de Orlando Peña Jr. ¿Dónde nació Orlando?
Yo nací en Kansas City, Missouri, y a los 5 años mi papá y mi mamá se mudaron para aquí, para Hialeah, y ahí fue que donde me crié. Y es un orgullo haber vivido esa vida aquí en los Estados Unidos, en Hialeah, porque ahí yo creo donde uno aprende mejor pelota que en cualquier otro lado. O sea, lo que nosotros aprendimos cuando jóvenes, los ha ayudado los otros ahora en la edad más mayor, poder pasarle eso a los muchachos, a los peloteros jóvenes de todos los lados.
Y por supuesto, cuando viste a tu papá que era ya pelotero, en esa época no te dan cuenta, ¿no?, de la realidad de la vida. Y a lo mejor uno a niño al fin no sabe las cosas, ¿no? Uno es inocente. Y veía a Orlando Guajiro Peña lanzar en Grandes Ligas. En aquella época había 16 equipos. El Guajiro y tu mamá te inculcaron al béisbol desde niño, ¿no?
Oh, sí. Mi mamá por poco me tiene ahí, por poco me para ahí en el estadio, porque mi papá cuando jugaba con Kansas City, los pitchers bateaban, y mi papá contra el Detroit metió un grand slam.
Sí, cómo no.
Entonces mi mamá se puso muy emocionada, y él ya llevaba como 8 meses conmigo, y por poco nazco allí en el estadio.
Sí. ¿Cómo fue tu vida poco a poco desde niño, ya viendo al Guajiro Peña cuando estaba con el equipo del Kansas City? ¿Qué tú decías en esa época pensando, no? Y estamos hablando ya cuando tenía 10, 12, 14 años, adolescente, bueno, ¿no? Que bueno, estaba viviendo aquí en la Florida, pero estaba siguiendo la trayectoria del Guajiro Peña.
Bueno, fue más cuando yo tenía los 10 y 11 años, pero ya mi papá estaba con San Luis, con los Cardenales de San Luis, y en ese equipo habían peloteros que ahora están en la Hall de la Fama, como Bob Gibson, Lou Brock, Joe Torre estaba en el equipo ese también. Sí. Habían tremendos peloteros y eran todos buena gente. Y ahora yo, que soy mayor, me pongo a decirle a la gente, yo conocí a Hank Aaron, yo conocí a Lou Brock, a Bob Gibson, a toda esta gente, a Johnny Bench, a Tony Perez, que tú sabes, también es cubano, y muchísima gente que está en Hall de la Fama ahora en este momento. Esto ha sido un orgullo para mí, y haber conocido a toda esa gente y aprender de mirarlo, de ver los juegos donde él jugaba.
¿Cómo fue tu niñez y tu juventud, sobre todo la adolescencia en el béisbol aquí en Estados Unidos?
Cuando estaba en el high school, yo jugué en Monsignor Pace por 2 años, y en esos 2 años pudimos ganar el State Championship, que ese es el título aquí
estado,
de la Florida.
El estado. Sí.
El estado de la Florida. Después fui a Coral Park y pude jugar con José Canseco y el hermano Ozzy. No ganamos, pero teníamos buen equipo. Y jugar contra muchos peloteros que jugaron en las grandes ligas, como Lenny Harris de Jackson, Rafael Palmeiro.
Uno de los grandes jonrones de toda la historia.
Oh, ese muchacho fue un monstruo desde que tuvo los 10 años.
Sí, sí. Y tú veías, te lo digo porque yo entrevisté muchas veces y compartí muchas veces con Palmeiro desde que llegó al Baltimore en el año 93. Y bueno, tú veías a Palmeiro con traje, con cuello y corbata, con una ropa normal, y no parecía pelotero. Sin embargo, ¿qué poder tenía Palmeiro y qué defensiva tenía ahí en primera base? Era un chincheta en la inicial, no han sido raros.
Ese muchacho es uno de los swings más bonitos que he visto en mi vida. Y ha visto varios, pero él es uno de los top tres que hay aquí en los Estados Unidos que yo he visto.
Sí, sí. Actualmente, ¿qué está haciendo Orlando Peña Jr.? Porque el Guajiro Peña ya está jubilado, está, como decimos en Cuba, está viviendo la dulce vida, ¿no? Jubilado con su pensión, ayudando a su familia, a los hijos, pero actualmente tiene mucho trabajo Jr. con el béisbol, con ligas, con muchos eventos aquí en la Florida, ¿no es así?
Sí, es correcto. Yo los últimos 4 años estuve en University School, que es aquí en Davis, en el terreno de Nova, que está aquí en Davis, la Universidad de Nova. Y también el último año, como tuvimos COVID, la escuela no dejó que tuviéramos un programa de ningún deporte. Sí. Entonces me encontré con un amigo de hace años, de Hialeah, que está de coach aquí en Western High School en Davis. Y me dijo, Orlando, por favor, ven para acá y ayúdame. Y Onel es tremenda persona, una bella persona, y le encantan los muchachos y le encanta enseñar el béisbol. Y yo dije, bueno, déjame ir para allá. Y estuve con él este año entero y tuvimos tremenda temporada. Y llegamos a los semifinales del distrito, de regional, aquí en la Florida. Con un equipo que no pensábamos que iba a llegar, pero jugaron mejor que nosotros pensábamos que iban a jugar a esos muchachos.
Sí, Orlando, es increíble cuando uno va a las instalaciones deportivas, ¿no? Estamos hablando de instalaciones donde juegan niños de 6, 7, 8 años, categoría infantil, categoría juvenil, categoría de mayores, incluso veteranos jugando esos juegos en diferentes partidos, y el béisbol universitario que realmente es muy fuerte. Y aquí en Miami, bueno, está la FIU, está la Universidad de Miami, está Gainesville, en Orlando también, en Tallahassee, en diferentes ciudades, en Tampa, que hay excelentes equipos de universidades. ¿Cómo es la escalera esa para poder llegar a las grandes ligas? Que comienza un niño de 5, 6, 7, 8 años y poder llegar a grandes ligas, porque realmente yo diría que de cada 2 o 3 mil niños que comiencen a jugar a un terreno de béisbol, si acaso uno llega a grandes ligas, ¿no es así?
Sí, la escalera ese, poder llegar a ese alto, muy difícil, pero se ven los muchachos que empiezan ya a los 9 y los 10 años, ya se ven unos cuantos, el porcentaje muy pequeño, pero se ve que se destacan, y uno sabiendo el juego de béisbol se da de cuenta que estos muchachos son especiales. Ya cuando llegan a high school, tú sabes, van a diferentes high school aquí en Dade, Broward y Palm Beach, bueno, en todos los Estados Unidos, ya ellos van destacándose sobre los otros muchachos. Y cuando ya pasan, uno enseguida los ve jugar y sabe uno, este va a llegar a college o este va a ser profesional.
Sí, tú como conocedor del béisbol, porque estás ligado a la pelota hace muchos años, y bueno, sobre todo con tu papá y tu mamá, ¿no? Orlando Guajiro Peña. Pero ya cuando tú vas un adolescente, un juvenil que tiene 14, 15, 16 años, 17, cuando ya están despuntando para la universidad, ya tú le ves el talento, ya tú dices, mira, tengo aquí, no sé, 20 alumnos, más o menos de 17, 18 años, ya están listos para la universidad, pero veo a Fulanito y Menganito, que son los que tienen talento, como lanzador, como jugador de cuadro, como receptor, porque esa es la edad que se define el pelotero, ¿no? Para un futuro firmar en el draft amateur, que cada año en vez de uno y se realiza en Nueva York, ¿no es así?
Sí, enseguida se ve eso. Entonces, nosotros como coaches los tratamos de ayudar, enseñarles lo que sabemos nosotros, para que se puedan destacar en el futuro, en el college, que es muy difícil llegar, y entonces en profesional. Nosotros los ayudamos a ellos con los colegios, que los puedan ver, ayudamos con llamar a las escuelas, para que sepan que los muchachos existen, porque ha sido muy difícil este año y medio con el COVID. Muchos, sí, de los colegios, los colleges, no han salido a verlo a los peloteros, porque no han podido hacer llamadas, mandar emails, ayudarlo a los muchachos lo más posible que podemos.
Sí, bueno, actualmente se desarrolla la campaña regular, hoy miércoles precisamente de junio va a continuar con una buena cifra de partidos. Pero hablando de cubanos y cubanoamericanos, hay un grupo grandísimo que están entre los primeros en bateo, en jonrones, en impulsadas. Y estamos hablando que, por ejemplo, en la Liga Nacional y en todas las grandes ligas, Nick Castellanos, el pelotero del Cincinnati, cubanoamericano, es líder de bateo absoluto. Pero en este departamento están Julito Martínez, está Jordan Álvarez, el tunero, está Gurriel Espirituano, está Joan Moncada del Cienfuegero, Osmer, un cubanoamericano, está Dolis García, Arenado, Candelita Iglesias, Pito Abreu. Los cubanos, al menos hasta ayer martes, están acabando en grandes ligas. Y bueno, no sé si has visto a José Dolis García, un pelotero ahí de la provincia de La Piña, ¿no? De Ciego Ávila, que tiene un número increíble, 16 jonrones, más de 40 impulsadas, pegado a los 300. Y estamos hablando que puede ser novato al año, porque va a ser su primera temporada aparentemente regular con el equipo de Texas. ¿Qué te parece la presencia de esta gran oleada de cubanos acá en Grandes Ligas?
Yo estoy sorprendido porque hay tantos de ellos que se han destacado en las Grandes Ligas. Tú sabes, para nosotros los cubanos es un orgullo eso. Y tú sabes, se oye con gente que son de mi edad y mayores, que los persiguen, hablan de ellos. O sea, eso es una bella cosa que nosotros sí tenemos de perseguir nuestra gente que está en el béisbol, porque para nosotros los cubanos el béisbol es el número uno. Y sí, eso para nosotros es grandísimo.
Ahora, Orlando Peña Jr., habla de tu papá, Orlando Peña, el Guajiro Peña, que comenzó muy joven en el año 1955 en la Liga D, en aquella época era la Liga D, en el equipo de Daytona Beach, hasta que se retiró en 1975 en las Grandes Ligas con el equipo de Los Angelinos de California, aunque en el 79 lanzó con un equipo de Miami en una liga de Triple A Gana, Florida. Ya Peña con 45 años de edad. ¿Qué me dices de tu papá? Que bueno, comenzó en Grandes Ligas con el Cincinnati en el 58, estuvo con el Kansas City, con Detroit, con Seattle, también estuvo con el equipo del Baltimore, y bueno, se retiró, ese es el amor de su vida, ¿no? Los Angelinos. El Guajiro Peña, aunque lanzó, digamos, 1,000 años con otro equipo y una temporada con Los Angelinos, él ama a Los Angelinos porque fue el equipo que le dio una buena oportunidad ya terminando su carrera, y además fue el equipo con el cual terminó en Grandes Ligas. Háblame de tu papá porque ha sido y es uno de los grandes en toda la historia, sobre todo en el departamento de pitcheo.
Sí, bueno, mi papá fue un buen padre. No estuvo en la casa mucho porque estaba viajando, pero él siempre hizo el esfuerzo para que nosotros, yo y mi hermano, pudiéramos ir los veranos a pasarnos el verano con cualquier equipo donde él estaba. Nosotros hemos viajado todos los Estados Unidos, viendo todos los juegos de Guajiro y viendo todos los equipos en donde él pudo jugar. Eso para nosotros fue un orgullo porque, o sea, nosotros lo sentíamos muy un honor tener un papá que era un pelotero de Grandes Ligas.
Y bueno, como analista de béisbol, trabajó con nosotros aquí en el Duri 50 durante más de 2 décadas, que no son 2 días, ¿verdad, Junior?
Sí, él trabajó ahí en Radio Matías. Y eso para él fue un orgullo poder trabajar ahí, tener su...
Y para nosotros también.
En la emisora.
Claro, nosotros ha sido un gran honor. Así que estamos muy contentos de poder conversar con Orlando Peña Jr., bueno, su papá Orlando, el Guajiro Peña, que comenzó desde niño y desde juvenil allá en Las Tunas, en el oriente cubano, y sigue ligado al béisbol porque Orlando Peña todos los días habla de béisbol. Ya casi en la recta final, hoy miércoles va a continuar desarrollándose aquí en la Florida la tercera jornada de esta fase clasificatoria del béisbol de América con miras a las Olimpiadas de Tokio. De aquí saldrá un equipo que avanzará a las Olimpiadas de Japón. El zurdo Raúl Valdés, el cubano dominicano, ¿no? Que bueno, lleva 20 años viviendo Dominicana, así es un ciudadano, logró la primera victoria para Dominicana. Este tremendo equipo, Orlando, con un cubano ahí, con Raúl Valdés, quien lanzó en Grandes Ligas.
Esos juegos son tremendos juegos, y para los peloteros es un orgullo poder jugar para su país, de donde son. La competencia es tremenda competencia. Ahí se ve mejor béisbol que en ningún lado.
Sí, yo creo que en este evento, bueno, Puerto Rico tiene tremendo equipo, Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Cuba, que ha venido con equipo, incluso trajo algunos peloteros que están en la Liga de Japón, como el caso de Alfredo Payne, que lamentablemente se lesionó y no pudo bater en el noveno inning con 2 outs y hombres en base, que era básicamente el empate o la ventaja para el equipo cubano, y bueno, lamentablemente se lesionó. No puedo faltar un saludo a Orlando Peña Jr., a la afición en el país, que vino a hacer a Orlando Guajiro Peña.
Bueno, sí, enseguida que te cuelgue aquí, bueno, lo voy a llamar. Un saludo para todo el mundo allá afuera que son fanáticos del Guajiro Peña.
Sí, muchas gracias, Orlando Peña Jr., el hijo del Guajiro Peña, por su presencia aquí en Deporte con los Grandes. Muy amable, muchas gracias, Orlandito. Mis amigos, recuerden que nuestro correo electrónico es deportesconlosgrandes@gmail.com. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y conéctese con nosotros a través de Facebook, Radio y Televisión Martí, para estar al tanto de noticias e información de Cuba y del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Vertica Arrabal, nuestra productora. Y bueno, hoy miércoles, tercera jornada del torneo preolímpico de béisbol aquí en el estado de la Florida. Porque bueno, en la primera jornada ganaron los equipos de Canadá, Estados Unidos, así como el equipo de Dominicana y Venezuela, que derrotó en cerrado encuentro 6-5 al equipo cubano. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa aquí en Radio Martí en Deportes con los Grandes.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque le da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelva en palabras positivas. De eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.